Bogotá transmite La UD 90.4 FM Estéreo, HJUD, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la verdadera alternativa de la radio.
Radio Nave X305, año estelar 10, aventura número 370, bitácora de vuelo. Hoy la tripulación está conformada por Sammy, María Elaida, Samuel, Juancho y como capitán de esta expedición, Mario, verificando estado de la tripulación.
Hola, soy Juan Sebastián y estoy muy feliz de acompañarnos otro sábado.
Hola, mi nombre es Samuel y estoy súper contento de volverlos a ver.
Hola, soy Samuel, es la primera vez, pero igual, estoy feliz.
Hola, soy María Adelaida. Samuel, bienvenido hoy a esta primera vez aquí en la Radionave. Estoy muy contenta de acompañarlos hoy. Además, porque el lunes se van a poder dar cuenta en nuestro blog que hoy todos vinimos disfrazados. Ya nosotros estamos en Halloween aquí en la Radionave.
Hola, tripulantes. Soy Mario Alejandro y estoy muy contento de acompañarlos otro sábado. El lunes se darán cuenta que me disfracé de una especie de conejo sin... No, de hecho ni siquiera sería un conejo, sería así como que la madre naturaleza economizó conmigo y por eso no tengo las orejas largas.
En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda, como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente.
¿Quién es esa?
Samuel, yo diría que es la peor señora del mundo.
Exactamente, estoy leyendo el libro La peor señora del mundo, del escritor mexicano Francisco Hinojosa. Escuchen.
Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba.
Lo mismo sucedía con los señores y las señoras y los viejitos y las viejitas y los policías y los dueños de las tiendas.
Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer.
A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa, porque sabían que la señora les echaría encima agua caliente.
De verdad que esa es la peor señora del mundo. ¿Será que existe?
Ojalá que no, pero deberíamos averiguar.
¿A quién le preguntamos?
¿Cómo se llama el autor del libro?
Francisco Hinojosa.
Tripulantes, ¿y si lo teletransportamos a la Radionave?
¡Sí!
Preparando portal de teletransportación.
Bienvenido a la Radionave, Francisco Hinojosa.
Hola, ¿qué tal? Me hubieran avisado que me iban a transportar. A teletransportar para traerme maletas y quedarme más tiempo aquí.
Estamos leyendo La peor señora del mundo y queremos saber si ella existe o en quién se inspiró para escribirla.
Yo creo que existen muchas malas mujeres del mundo, pero sí me inspiré en una. Era mi vecina. Era tan mala que dije, para vengarme de ella, le voy a escribir su cuento.
Tengo otra pregunta. ¿El apellido Hinojosa es por enojón?
Tengo muy poquititos ratos que me enojo. Por lo general estoy bastante contento.
Francisco, no, es que esa peor señora del mundo es verdad. Existen muchas. Pero, ¿y esa vecina fue vecina de la niñez, de la adultez? ¿Cuándo conoció a esa peor señora del mundo?
Hace 28 años, más o menos.
Ay, no. Uy. Y antes, ¿quiénes conocen una señora como esta, como la peor señora del mundo?
Uy, yo conozco una señora en mi barrio. Uy, cuando era chiquito me parecía, o sea, yo pensaba que era una bruja, sinceramente. Y luego me di cuenta que las brujas no existen, ¿no? De pronto ella es tan buena bruja que no sé qué es bruja. Entonces, no puedo decir el nombre porque creo que estaría terriblemente mal. Pero solo puedo decirte que es, o sea, me parecía muy mala persona y a la vez muy chistosa como actuaba. Porque se movía de una manera de un lado para el otro, como tambaleándose. Entonces, podría decir que tenía un caminado algo particular.
Hay una señora debajo, o sea, en el apartamento, o sea, abajo, hay una señora, bueno, habían dos, pero una ya se fue. Entonces esa, cada noche, está así como gritando.
Una vez conocí a una señora que también tenía las uñas largas, y entonces yo estaba ahí por algo. Y entonces grité. Entonces, ¡cállese, carajo! Porque fue algo del momento.
¿Y tú, Samuelito?
En una noche había una señora abajo del apartamento que comenzó a poner música a todo volumen y no nos dejaba dormir ni... Y yo tenía que estudiar el otro día y era prueba por competencia.
Y definitivamente hay muy malas señoras en este mundo. Y también muy malos vecinos. Francisco Hinojosa nació en Ciudad de México.
Ha publicado más de 50 libros de poesía, cuento, crónica de viaje, periodismo, ensayo, literatura infantil, libro de texto y antologías. Algunos de sus títulos son Robinson Perseguido, La peor señora del mundo, de quien estamos hablando, La fórmula del doctor Funes, Una semana en Lugano, Ana, ¿verdad? Informe negro, Un tipo de cuidado, Migraña en racimos, México en Chicago, La nota negra, Cuéntame, Poesía eras tú, El tiempo apremia y Emma.
Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, coreano, portugués, italiano, polaco, lituano y una que me parece más rara, estonio. Ha sido autor y colaborador de libros de texto para primaria, secundaria, preparatoria, así como compilador de antologías de lectura para esos grados.
Ha obtenido varios premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí en 1993 y el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte 1993-2013.
Fue nombrado embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil durante el 2015.
Francisco, ¿cuál de sus libros para niños es su favorito?
Pues tendría que decir que es La peor señora del mundo, porque es el libro que me ha abierto más puertas, tanto en México como en otros países hispanoamericanos.
Pero un momento, Francisco, contémosle a quienes todavía no se han leído La peor señora del mundo, los niños que nos escuchan, ¿quién es La peor señora del mundo? Cuéntales cómo es esa señora, por favor.
Bueno, como ya empezaron a leer al principio, esa era el terror de un pueblo. El terror tal que el pueblo completo decidió huir de allí porque ya no soportaban estar con ella. Sin embargo, el pueblo tuvo una buena idea, gracias al mayor de todos ellos, que les dijo, mejor vamos a engañarla. ¿Y cómo la vamos a engañar? Bueno, cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos muerde las orejas, le decimos que lo haga otra vez. Si nos rasguña, le decimos que es lo más delicioso que hemos recibido en la vida. Y así fue como controlaron a la peor señora del mundo.
Tengo una pregunta, ¿te gusta más escribir para niños o para adultos?
Me gusta escribir para los niños, para adultos y para jóvenes. Tienen algo en común, que en los dos hay humor y hay juego. Entonces yo puedo pasar de escribir un cuento para niños a uno para adultos sin ninguna dificultad. Y siempre lo disfruto mucho.
¿De dónde sacas las historias?
Uy, cada historia tiene así su propia fuente de inspiración. Así como esta vecina fue fuente de inspiración de La peor señora del mundo, cada una de las historias tiene una fuente. Por ejemplo, hay un libro que se llama Mi hermana quiere ser una sirena, y me basé en las conversaciones que tenían mis hijas. La más chiquita decía que quería ser sirena de grande, tenía un disfraz de sirena, veía películas de sirenas, leía cuentos de sirenas. hasta que un día su hermana ya estaba harta de tanto escuchar de sirenas, que le dijo: ¿ya te diste cuenta que en el fondo del mar, donde viven las sirenas, también hay tiburones y ballenas y serpientes marinas? Y a los cuantos días ella dijo: creo que ya de grande ya no voy a ser sirena, sino gato. Y eso pasó en la realidad. Y yo nada más le inventé más cosas, y con eso escribí un libro que se llama Mi hermana quiere ser una sirena.
¿Los personajes de tus cuentos existen?
Pues sí, todo lo que existe en la imaginación también es real.
Francisco, tengo una pregunta sobre esa historia de sirenas. ¿Cómo se sienten esos personajes cercanos a tu vida apenas saben que son protagonistas de tus historias?
No les importa gran cosa, saben que es que hay ficción, que hay mucha ficción detrás de eso, pero no hay problema.
Pero no les gusta mucho, no se sienten muy contentos de ser esos personajes que muchos van a conocer.
Yo supongo que sí, no me lo dicen, pero yo supongo que sí.
¿Por qué crees que, bueno, eso ya lo respondimos? Leímos que cuando eras niño te gustaban mucho los cómics, a nosotros también nos encantan. ¿Nos puedes contar cuál es tu cómic favorito?
Bueno, tenía muchos, yo leía, consumía muchos, muchas historietas, y en México se vendían por cantidades, había tirajes de hasta 1,000,000 de ejemplares semanales, y creo que con el que yo me quedaría es con Superman.
¿Y por qué Superman te gusta te gusta?
Bueno, los superhéroes me gustan, en general me gustan las historias de superhéroes, me gustan, pero creo que el que más me gusta es él, y después quizá le siga el Hombre Araña.
¿Has coleccionado cómics?
No, yo tenía una pequeña colección, pero me deshice de ella.
¿Y actualmente aún te siguen gustando los superhéroes? ¿Aún te llaman la atención?
Claro que sí, cuando se puede ver una película de superhéroes, la veo.
¡Wow! Leímos también que hay héroes en la vida real, que tus héroes en la vida real son los niños triquis.
Los niños triquis, sí, ya es un caso muy especial, fíjate. Los niños triquis pertenecen a una comunidad, una etnia pobre en el estado de Oaxaca, y son unos muy buenos basquetbolistas. Y llegaron a ganar campeonatos mundiales con los pies descalzos. No les gustaba jugar con zapatos. Con los pies descalzos jugaban y ganaban. Se burlaban de ellos, por supuesto, pero los combatían y les ganaban. Alguna vez hicimos un partido de basquetbol de escritores en una feria de libro contra los niños triquis. Nos pusieron una buena paliza. Y eso que yo fui el único que anotó dos canastas de los escritores.
Este programa lo hacemos en la Cátedra de UNESCO en Desarrollo del Niño, Francisco. Y en la cátedra también publicamos una revista que se llama Infancias Imágenes. Allí se publicó un artículo titulado, el título es muy serio, Perspectivas Literarias en la Cuentística para Niños de Carballido, Hinojosa y Molina. Pues es de Hinojosa, es Francisco Hinojosa, y una de sus autoras, Carolina Rayo, ha mandado este mensaje. Vamos a ver ella qué fue lo que leyó, cómo conoció a Francisco, qué encontró, y te dejó una pregunta al final. Vamos a escuchar entonces la cápsula sonora que nos envía Carolina Rayo Montealegre. Gracias, Carolina, por esta cápsula sonora. Y Francisco, eso que te pregunta Carolina, ¿cuándo decidiste escribir para niños?
Pues no estaba entre mis proyectos de vida, pero el azar me fue llevando a ello. Alguna vez me pidieron que escribiera algunas adaptaciones de leyendas de espantos de la época de la colonia de México y de mitos de creación prehispánicos. Los hice, se publicaron, les fue muy bien. Después me pidieron ya que escribiera un cuento original. Yo lo hice porque quería ser escritor y dije, ¿por qué no escribir para niños? Ahí nació mi primer cuento, que se llama Golpe de Calcetín. Después, ya que había escrito ese libro, la Secretaría de Educación Pública decidió hacer una colección de literatura infantil, pero no encontraban autores mexicanos. Entonces me pidieron a mí, ya que sabían que había escrito ese, y me pidieron dos. Uno se llamó Cuando los ratones se daban la gran vida, y otro, Joaquín y Maclovia se quieren casar. Y ya después de esas experiencias, un día se me ocurrió un cuento que se llama La fórmula del doctor Funes, y disfruté tanto escribirlo Yo me reía tanto que despertaba a mi esposa y a mi hijo en las noches. Me decían, ya déjanos dormir. Y después, al ver yo la cara de los niños, cómo disfrutaban la lectura de ese cuento, dije, creo que es una responsabilidad y además un placer escribir para niños.
Francisco, ¿nos podrías contar así más o menos por encima de qué se trata la historia del doctor ese?
Funes, sí, que por cierto se va a pasar la película, se hizo una película, se va a pasar este martes en el Gimnasio Moderno. Es la historia de un niño que le regalan un telescopio y con ese telescopio no lo usa para lo que sirven los telescopios, para mirar la luna, sino para espiar al vecino de enfrente. Y el vecino de enfrente es un viejito que está haciendo cochinadas porque está partiendo un ratón en cachitos, lo mete en la licuadora, luego le echa caracoles, lagartijas, flores, todo eso lo muele, lo cuela y le da unas gotas a su gato. El otro niño que lo está observando dice, yo creo que lo quiere envenenar o algo así, hasta que ya en algún momento sí le toca la puerta y se entera de la verdadera intención de este viejito. Lo que estaba haciendo era inventar una fórmula para hacerse más joven. Y él mismo, el viejito, se la toma y se convierte en un niño de la misma edad que el otro. Por ahí más o menos va la historia.
Wow.
Francisco, ¿qué libros los niños no deberíamos leer?
¿Qué no deberían leer los niños? Yo creo que no deberían leer los libros que son tramposos. Hay algunos libros, por ejemplo, que son cuentos que quieren enseñarte cuestiones ecológicas, por ejemplo. Yo creo que eso se tiene que enseñar de otra manera, no a través de un cuento, no engañando a un niño. Tampoco me gustaría que leyeran esos cuentos que piensan que los niños son tontos y que solamente pueden oír cuentos con diminutivos, así la mariposita y el cucullito. Y yo creo que esos libros son los que no se deben leer. Pero la fortuna que tenemos es que hay tal cantidad de buena literatura infantil hoy en el mundo, y también ilustrada y también distribuida, que no tendríamos que fijarnos en esos.
¿Usted recuerda su niñez?
Claro que sí, recuerdo mi niñez.
¿Y qué es lo que más le gusta del recuerdo de su niñez?
Pues que tengo tres hermanos, y en esa época, bueno, pues éramos una muy buena banda para hacer muchas travesuras. Y si las hacíamos, y las hacíamos con gusto.
¡Wow! ¿Le hubiera gustado tener a su alcance, en su niñez, más libros para niños?
Claro, me hubiera gustado tenerlos, y creo que de alguna manera he escrito y estoy escribiendo los libros que me hubiera gustado leer cuando era niño.
Francisco, ¿ya había visitado antes nuestro país?
Muchas, muchas veces. Yo creo que después de Estados Unidos, que por razones de vecindad he ido mucho, con mucha frecuencia, el país que más he visitado en el mundo después ha sido Colombia.
¿Qué es lo que más les gusta a los mexicanos de Colombia?
Pues ahí hay una comunidad grande de colombianos. Hay un mercado en la Ciudad de México, el mercado de Medellín, porque la calle se llama Medellín, y ahí decidieron concentrar todos los productos colombianos que no se consiguen en otras partes, ¿no? Allá es desconocido para todos el lulo, las uchuvas, las huascas, la papa criolla, y ahí se puede conseguir todo eso, y hay algunos restaurantes alrededor de eso que tienen mucha popularidad. Y bueno, fue un centro muy atractivo para muchos colombianos, y por mencionar nada más algunos: Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, Porfirio Barba Jacob. Entonces hemos tenido una relación, creo que muy cercana siempre.
Francisco, ¿qué consejo le puedes dar a los niños que quieran ser escritores? ¿Cómo pueden empezar?
Pues bueno, es el consejo que le doy también a los adultos. Para escribir un cuento hay que leer 1,000 cuentos. Y luego para el segundo cuento, otros 1,000, no caería nada mal. La lectura es el mejor maestro para un escritor. No conozco ningún escritor de literatura infantil o para adultos que no sea también un gran lector.
Tengo una pregunta. ¿Toda la vida has sido escritor o has tenido otros trabajos para solventarte económicamente?
Sí, empecé a escribir como a los 18 años, pero empecé a escribir poesía. Imposible vivir de la poesía, no solamente en esos años, actualmente. Poco a poco empecé a hacer ediciones de libros y de revistas, y esa fue mi manera de mantenerme, hasta que llegó un momento en que los libros me permitieron dedicarme solamente a escribir.
¿Tripulantes le quieren hacer preguntas a Francisco?
¿Yo? Una una pregunta. ¿Turambul existe?
¿Turambul existe? No, no existe, pero te voy a decir, es una combinación de dos nombres, Turquía y Estambul, que es su capital. En otro libro tengo uno que se llama Benelombia, Venezuela y Colombia. Me gusta juntar así, inventar países y nombres así.
¿Por qué al anciano se le ocurrió esa idea?
Bueno, los ancianos tienen buenas ideas y creo que fue el que llegó a salvar al pueblo de ese mal que representaba la peor señora del mundo.
¿Qué o cuáles elementos usaste para crear al personaje la peor señora del mundo?
Pues mira, claro, yo te dije que tenía una vecina que era mala, pero para que eso surtiera yo no tenía que describir a mi vecina. Ella nos cortaba el agua, ¿eso qué le va a importar a un niño? Nada. Entonces yo lo que tenía que hacer es exagerar todo. No era tan mala como para ir a pegar a los niños y a las viejitas, ni estaba cerca de leones y jirafas, ¿no? Entonces yo lo que hago es exagerar. Eso es uno de los elementos que me ayudan a tratar a mis personajes.
Una pregunta, ¿de qué se trata Robinson Perseguido?
Bueno, Robinson Perseguido tiene que ver con Robinson Crusoe, que es una obra clásica de la literatura. Pero este es un libro de poesía, es con lo que empecé, yo empecé como escritor, como poeta, y me gustaba mucho ese personaje de Robinson, e hice un poema alrededor de él. Entonces Robinson Perseguido es la persecución mía que le hago a ese personaje.
¿Qué le intentas inspirar a los niños y niñas cuando leen tus cuentos y tus historias?
En primer lugar, que se diviertan, que lean una historia entretenida, que les guste. Y después hay algo que hace la literatura infantil en los niños, especialmente los cuentos de hadas, los cuentos de tradición popular, la gran literatura que existe actualmente, que es desarrollar una especie de músculo que tenemos que se llama la imaginación. Así como un futbolista antes de meterse a la cancha tiene que practicar, meterse al gimnasio, correr, alguien que quiere enfrentar la vida después, que quiera resolver problemas, su gimnasio es la biblioteca. Los libros son los que van a ayudar a desarrollar la imaginación.
¿En qué año comenzaste a escribir el libro?
El de La peor señora del mundo lo empecé a escribir el mismo año que lo publiqué y tardé en escribirlo 5 horas. Ese año publiqué ese libro, el de La fórmula del doctor Funes y otro más que se llama Una semana en Lugano. Y esos 3 libros coincidieron con el nacimiento de una de mis hijas. Quizá por eso estaba yo tan inspirado.
Yo quería preguntarle a Francisco Mario. Nosotros hicimos un programa sobre el Día de los Muertos, que acá en Colombia es una celebración que no es cercana. Pero como mexicano sí quería preguntarte, ¿celebras ese día y descríbenos cómo es en México un Día de Muertos que ya está tan cerquita?
Es una celebración muy importante en México. Y de alguna manera es festiva. Los panteones se llenan de flores. Allá se llama cempasúchil. Se llenan de flores y se hacen una especie de ofrendas que se le pone al muerto lo que le gustaba comer. Entonces le ponen así pan, mole, tequila, lo que sea que le gustaba. Y ahí está, es como una ofrenda que le hacen. Y se festeja, están alrededor, los familiares pueden estar tomando algún trago. En algunas casas se invita a quienes pasan por allí a que conozcan la ofrenda y se les da algo de comer. Y también hay otras ofrendas que son especiales. Digamos, se le hace una ofrenda a un escritor, digamos, que acaba de morir. Se le hacen ofrendas públicas también importantes.
Y yo tengo una última pregunta. ¿A ti te gusta vivir en México? O sea, ¿te gusta cómo es México?
Me gusta vivir en México, no viviría en otra parte. Pero sí me gustaría que estuviera mucho mejor nuestro país. Y para eso tenemos una sociedad civil cada vez más organizada que creemos que vamos a lograr un México mejor.
Bueno. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Radionave, por visitar nuestro país y por escribir para nosotros los niños y niñas de Colombia y todo el mundo.
Pues gracias por teletransportarme y me voy a escapar antes que me teletransporten otra vez a México y quedarme unos días aquí.
Hasta pronto, tripulantes del mundo.
Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo tripulanteradio@udistrital.edu.com.
Visiten nuestro blog tripulantesradio.blogspot.com.
También estamos en Facebook como Tripulante Radio.
Y visiten nuestra mediateca en cateraunesco.udistrital.edu.com.
Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UD 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para ser parte de nuestra siguiente aventura.
Adiós.
¡Feliz Halloween!
Muchas gracias.
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Juan Diego Gaitán, Mario Alejandro Puerta, Nicolás Sandoval, Samuel Salazar, Ana María Páez, Elisa Reymondier, Daniel Felipe Tobar, Romeo Reymondier, Catalina Clavijo, Simón Boazó, Jerónimo Giraldo Rojas. Edición: Steve Montenegro. Libretos: María José Román. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Operador de emisión: Pedro José López. Ingenieros de sonido: Jairo Buitrago y Daniel Pardo. Dirección general: Floralba Santa María. Tripulantes: 10 años.